Literatura.
Charles Baudelaire, el padre de los poetas malditos, por Javier Cuenca. Se cumple este año un siglo y medio de la muerte de Charles Baudelaire, el poeta francés que vivió miserablemente tras despilfarrar la herencia paterna, que se sintió fascinado por la sordidez y a quien la degradación y la corrupción atraparon en sus redes. Siempre marginado en las listas de literatos de su tiempo, Baudelaire es a la poesía lo que Marcel Proust a la novela, el umbral de una nueva concepción del género.
Si otro poeta, Paul Verlaine, se refiere a Charles Baudelaire como el representante por excelencia del hombre moderno, lo hace porque ve en él los refinamientos de una civilización excesiva, con sus sentidos aguzados y vibrantes, su espíritu dolorosamente sutil, su sangre quemada por el alcohol. En una palabra, el biblio nervioso por excelencia, como diría H. Taine, el filósofo e historiador francés.
Baudelaire es un fervor que se adquiere de joven y no se pierde ya nunca, ha escrito el académico Antonio Muñoz Molina. Su lectura está asociada para mí al despertar definitivo de la vocación. La vocación de escribir, desde luego, pero sobre todo la de observar apasionadamente el espectáculo de la vida diaria, de encontrar las máximas posibilidades de la belleza en las caminatas por la ciudad y en todos los regalos que se ofrecen mezclados a los cinco sentidos.
Nacido en la calle parisina de Haute-Feuille el 9 de abril de 1821, apenas contaba 6 años de edad cuando murió su padre. Un año después su madre volvió a casarse y lo hizo con el coronel O'Pic, quien profesaría el mismo odio a su hijastro que este a él. Según el escritor y crítico literario Ángel Rupérez, tras la muerte de su padre biológico, Baudelaire había establecido una profunda e intensa relación con su madre que duró hasta que ella decidió casarse de nuevo. Este hecho supuso para él el fin del idilio, cuyo causante fue su padrastro, al que vio sin duda como el peor ladrón, el intruso más intolerable, el más bárbaro Atila que arrasó con su infancia dorada e irrecuperable, indica.
Expulsado en 1839 del internado donde cursara sus primeros estudios, simultaneó los de derecho con los días de bohemia juvenil. Fue entonces cuando contrajo la sífilis, cuyas secuelas arrastraría hasta el final de sus días. Los constantes escándalos en que se vio inmerso el poeta, que ya empezaba a pergeñar sus primeros versos, hicieron que su padrastro lo enviara a la India, aunque solo llegaría hasta la isla Mauricio. De allí regresó con 2 poemas, incluidos posteriormente en su obra cumbre, Las flores del mal, y titulados A una dama criolla y El viaje.
Nuevamente en París y ya en disposición de la fortuna que heredó de su padre biológico, Baudelaire conoció a Théophile Gautier, el escritor que más admiró, y a Jeanne Duval, una mulata que será la más querida de sus amantes, mujer alcohólica y drogadicta, a quien amó y odió con la misma intensidad, porque ambos compartían la misma miseria e idéntica soledad. Al mismo tiempo, se entregaba a todas las disipaciones que ofrecía la vida parisina. Adoptando maneras de dandy, con la misma entrega que mostraba al emborracharse, fumar hachís y comer opio, se paseaba por los campos elíseos con el pelo teñido de verde. Debido a la manera en que dilapidaba su herencia, la familia del poeta entabló en 1844 un proceso judicial contra él para hacerse cargo del dinero.
Arte melodioso. Reconocido antes como crítico que como poeta, Baudelaire publicó sus primeros artículos sobre arte con motivo del Salón de París de 1845. Pero sus propios textos no acababan de convencerle, lo cual, unido a su conflicto familiar, le llevó a protagonizar un intento de suicidio. En cualquier caso, poseía un método infalible para saber si un lienzo tenía algún valor. La mejor manera de saber si un cuadro es melodioso es observarlo lo suficientemente lejos para no entender cuál es su tema ni cuáles sus líneas. Si es melodioso, tendrá un sentido y ya habrá tomado el lugar que le corresponde en el repertorio de los recuerdos, escribió.
En 1847 publicó La Fanfarlot, novela cuyo protagonista, Samuel Cramer, trasunto del propio escritor, está tan pagado de sí mismo que, cuando llora, se mira al espejo. A continuación, en 1848, aparecieron las primeras traducciones de Edgar Allan Poe, realizadas por él. Ese mismo año participó en el conato de revolución ocurrido en París. El escritor exhortó a sus compañeros a matar a su padrastro, el coronel O'Pic.
Escándalo y condena. Fruto de su experiencia con el cáñamo, fue su ensayo Del vino y del hachís, 1851. La primera edición de Las flores del mal, título bajo el que reunió toda su producción poética, data de 1857. A grandes rasgos, lo abordado en sus poemas puede definirse como el retrato de los diversos estados anímicos que le llevaron a una desesperada angustia, a la que buscó en vano consuelo en el alcohol y las drogas.
Me lo rechazan todo, el espíritu de invención e incluso el conocimiento de la lengua francesa. Me río de esos imbéciles y sé que este volumen, con sus calidades y sus defectos, encontrará un lugar en la memoria del público letrado, al lado de las mejores poesías de Víctor Hugo, Théophile Gautier e incluso Byron. Escribió a su madre en julio de 1857 tras publicar la obra.
Pero antes de inscribirse en la posteridad, Baudelaire pasó casi una década corrigiendo las pruebas de imprenta del libro, reescribiendo una y otra vez sus 150 poemas con insistencia casi patológica. En esas pruebas, repletas de tachaduras de tinta y que la editorial parisina Le Saint-Père puso a la venta en 2015, salta a la vista el carácter obsesivo del autor, buscando sin descanso la perfección poética de la que sabía que sería la obra de su vida.
La conmoción que produjo la primera edición del libro entre los bien pensantes hizo que el periódico Le Figaro exigiera su condena. Fue Ernest Pinard, el mismo fiscal que un año antes había condenado a Gustave Flaubert por publicar Madame Bovary, quien hizo lo propio con Baudelaire, obligándole a suprimir 6 poemas de la obra y a pagar una multa de 300 francos de la época por ofensa a la moral pública. Al mismo tiempo, la situación económica del poeta era cada vez más precaria. Leer en voz baja cualquier poema de Las flores del mal tiene un efecto físico e intelectual inmediato, como la llegada a la sangre y de ahí al cerebro de un principio activo de lucidez y ensoñación simultáneas, escribe Muñoz Molina.
La primera parte de Los paraísos artificiales, título extraído de una tienda de flores, era un lúcido trabajo sobre su experiencia con las drogas que apareció en 1858. Tras un ensayo sobre Gautier, en 1860 salió la segunda parte de Los paraísos artificiales. 5 años más tarde, Mallarmé y Verlaine empezaron a reconocer en Baudelaire a uno de sus maestros y en 1866 llegaba a las librerías una nueva edición de Las flores del mal. Pero el libro no fue oficialmente rehabilitado hasta 1949, cuando se consideró que su contenido no era injurioso.
Meses después, mientras se encontraba en Bélgica pronunciando una conferencia, el poeta sufrió una parálisis acompañada de una fuerte afasia, por lo que su madre hizo que le llevaran de nuevo a París. Allí murió el 31 de agosto de 1867, después de haber sufrido una larga y dolorosa agonía y de haber perdido la voz.
Para Muñoz Molina, al llamar a sus breves textos narrativos y reflexivos poemas en prosa, Baudelaire estaba rompiendo por primera vez no el dique expresivo entre el verso y la prosa, sino entre el lenguaje de la poesía y el de la narración, fundiendo el uno con el otro en una escritura incandescente que reunía las capacidades más poderosas de los dos, la precisión del documento y la resonancia de las palabras del idioma, la crónica y el vaticinio, la crítica social y el arrebato visionario.